Vamos a hablar de Luna Park, el estadio del pueblo, el ring del poder. El libro que acaba de salir del Palacio de los Deportes, como se le dice en Luna Park, es un viaje profundo sobre la Argentina del siglo XX, en donde están todos representados. Es un lugar en donde hubo un encuentro nazi, hubo un encuentro con Stalin, en donde los montoneros hicieron su encuentro, en donde nació a la popularidad el rock nacional, en donde se encontraron y se conocieron, según la mitología, Perón con Eva, entre otras cosas. Para hablarnos de eso, para hablarnos de esta investigación maravillosa que hicieron después de las felicitaciones por el libro, Guido Carelli Lynch, Juan Manuel Bordón, gracias por estar acá.
Gracias a vos, Osvaldo, ¿cómo estás?
¿Cómo andan?
Bien, muy bien.
¿Contentos con el niño?
Contentos con el niño, que fue un parto largo de casi 3-4 años, y bueno, y ahora ya es una realidad, ¿no? Uh-huh. Ya se puede tocar.
¿La idea la tuvieron ustedes? ¿Se las ofrecieron? ¿Cómo surgió la idea del libro?
Y bueno, en realidad nosotros teníamos una idea de una biografía de un boxeador que nos permitiera contar un poco la historia de Argentina. Ese era un poco nuestra propuesta original, y después en un ida y vuelta con la editorial y con la editora, que es Ana Laura Pérez, llegó un poco la historia del Luna, que bueno, que tenía, la tomamos como propia porque tenía mucho que ver con el box y con esa idea de contar un poco la historia argentina a través de otra historia, ¿no?
¿En qué boxeador habían pensado?
En Monzón, porque creemos que ahí hay un hueco que alguien va a llenar. Pero
¿no serán ustedes?
No creo que seamos nosotros.
Ya se cansaron.
Un poquito, no creo que lleguemos a tiempo, pero hay biografías muy laudatorias de Monzón, incluso una autobiografía que escribió con Cherkis Vialo en los 70, y después hay historias, digamos, sobre Monzón y el caso Muñiz, pero no hay una biografía que no sea ni laudatoria ni sea sobre el caso judicial. Entonces, Monzón es una figura un poco atrapante porque es... También es el macho argentino y a partir de la muerte de Muñiz, del asesinato de Muñiz, se inauguran comisarías de la mujer, digamos, hoy tiene muchísima actualidad, ¿no?
O sea que habían pensado en ese personaje y después se fue desplazando y se fue abriendo hacia un territorio que es el Luna Park, que tiene como un elemento casi de circo romano, porque tiene algunas leyes y una ética que levanta y baja pulgares, no solo dentro del terreno del deporte, porque lo que uno ve en el libro es que el universo del box es el telón de fondo sobre el que va sucediendo la vida política del país, ¿no? Es un poco lo que aparece en el libro.
Sí, como que en cierta medida nos permitía hacer un arco mucho más grande y más amplio esta misma idea, ¿no? Nosotros la historia la arrancamos casi en 1900, que es cuando nacen unos añitos antes los dos fundadores, y llega hasta el 2013, que es cuando muere la última heredera de esos fundadores, y ya tenemos un epílogo donde contamos la herencia a la iglesia, pero sí, de alguna forma era eso que nos permitía ir y venir sobre muchísimas otras cosas.
Esa época que comienza con la inmigración, digamos, no casualmente o se trata de inmigrantes, de gente que viene con la inmigración, ¿no?
Sí, y también, digamos, desde el principio está íntimamente ligada la historia de la propiedad y con un poco con la política, con la política, ¿no?
Claro.
Y la propiedad del lugar, porque siempre estuvo muy muy ligado, porque, digamos, quienes ejercían el poder de turno, sean presidentes democráticos o de facto, siempre estuvieron muy cerca de los dueños del Luna Park, ya sea para pedir entradas, para asistir al Luna Park.
De ahí en más.
O para sacarse una foto con el campeón del mundo de turno, o sea, sea Perón con Pascual Pérez, o sea, Videla con Galíndez o con Monzón.
No casualmente está a pocos metros de la Casa Rosada.
Bueno, en realidad no casualmente, pero un poco sí casualmente, porque Corrientes y Bullard en el año 32 era una zona totalmente marginal de la ciudad. Fue el terreno que consiguieron cuando tuvieron que mudar el Luna de 9 de Julio y Corrientes, donde estaba, y donde hoy está el obelisco. A raíz de eso tuvieron que mudarlo y encontrar unos terrenos del ferrocarril para alquilar muy baratos, y en esta zona marginal donde solo, digamos, estaban los docks del puerto y podían frecuentar los trabajadores portuarios. Pero lo cierto es que también la idea del estadio, digamos, coincide con un público nuevo que tiene unos pesos más en el bolsillo y puede acudir a ver este tipo de espectáculos, no solo boxeo, sino carnaval o tango, ¿no?
Lo dijiste como al pasar, pero no es casual. Estaba donde está el obelisco, ¿no? Es también otra de las casualidades de la historia, ¿no? Ahí incluso hay fotos que ustedes ponen, la entrada y el primer nombre en Luna Park estaba ahí, donde hoy está el obelisco.
Sí, y en ese momento también, digamos, atraviesa la construcción de Buenos Aires, era un alquiler barato también porque estaban construyendo la 9 de julio, claro. Con lo cual había poca ciudad por ahí, y bueno, y la construcción del obelisco sí los obliga finalmente a mudarse, ¿no?
Ustedes dicen, decías recién que con respecto a Monzón no hay hay notas laudatorias y hay cosas más pesadas y críticas. Y también eso es algo que ustedes tienen con la mirada de Luna Park y especialmente con Lecture, ¿no? No están enamorados ni enojados con el protagonista, simplemente lo cuentan, me parece que ese es el libro, ¿no?
Sí, exactamente. Era un personaje muy, muy complejo ideológicamente en su relación con cada uno de los boxeadores con los que tenía luna de miel, peleas, después muchas veces los boxeadores cuando se retiraban volvían a acudir ahí y volvían a hacerse amigos. Era muy, muy extraña la relación que todos estos personajes que pasaban por el Luna nunca se terminaban de definir si tenían una buena o una mala relación. Siempre habían idas y vueltas, ¿no? Era lo que nos íbamos encontrando con varios, y que ya estaba antes de Tito Lecture, con Ismael Pache y con José Lecture. Pasa lo mismo, no sé, la historia de Justo Suárez, que es una de las historias que más nos enamoró también. Nosotros tenemos la sensación de que construyen ese estadio en gran parte gracias a él, era el boxeador que más gente llegaba en la década del 30. Después hay todo un rumor de que se le prohíbe la entrada, de que queda prácticamente prohibido en el Luna Park, pero finalmente cuando muere Suárez en la pobreza es Lecture el que paga los gastos de ese entierro, digamos. Es
como... Y la gente lleva el cajón, digamos, sin ningún aviso previo, desde donde iban a enterrar hacia el Luna Park, ¿no?
Se lo roban medio...
Espontáneamente, ¿no?
Espontáneamente, sí, era como que ahí empezás a ver que el Luna Park empezaba a ser algo más que un estadio, ¿no? Porque claro. Estaban, contamos mínimamente la anécdota, pero estaba llegando el cortejo fúnebre a la Chacarita desde la sala velatoria y un grupo arranca el cajón, se desprende de la comitiva y arranca por Corrientes abajo gritando vamos al Luna Park, vamos al Luna Park, como si ese personaje requiriera terminar su historia claro. Otra vez ahí, ¿no?
Se valida si el velorio es en el Luna Park.
Exactamente, que terminaron todos, pasaron unas horas presos con cajón y todo, aparentemente en la comisaría, porque claro. No estaba preparado. Entonces la policía, atropellaron a un agente para llevarse el cajón y la policía los detiene a todos. Después se dan cuenta que entre esa gente estaba el padre de Suárez, estaba una de las hermanas que estaban pidiendo también eso.
Y en ese punto, cuando llegan al Luna Park, le abren las puertas del Luna Park.
Sí,
esa
sí,
prohibición sí. Que había se levantó ante esa circunstancia, ¿no?
Sí.
¿Cuál fue la época más difícil de investigar o de tener documentación? ¿Algo muy de los comienzos o de golpe tal vez la década del 80 que uno cree que está en internet y no hay casi nada?
Yo creo que por un lado fue muy difícil lo que tiene que ver con los primeros años porque ya no queda casi nadie vivo. Y bueno, ahí digamos hay un trabajo fuerte de archivo sobre todo, pero también, digamos, más allá de que Lecture es un personaje hipermediático, Juan Carlos Lecture, es un personaje hipermediático, uno se mete en Wikipedia, por ejemplo, y hay apenas un párrafo, dos párrafos, no hay mucho más. Y es poco lo que se sabe, lo que se sabía de su vida íntima, eso llama la atención porque es un personaje que dio montones de entrevistas. El archivo de Lecture es enorme, pero del cual se sabía muy poco, por lo menos a título personal, ¿no?
Ustedes no llegaron a entrevistarlo, ¿no?
No.
Él muere en el año 2002.
Claro.
¿Qué lugar ocupó en la jerarquización de Luna Park Lecture? Porque entiendo que fue el hacedor de lo que es el Luna Park como mito de usina del boxeo de primera línea.
Yo creo que es el que es capaz, después de una época dorada del boxeo argentino como deporte nacional y donde el título argentino era muy valioso, que estoy hablando del peronismo, Lecture ve que el boxeador argentino tenía que empezar a tener llegada a nivel internacional. Y en ese sentido, él hace un trabajo muy fino, digo, de empezar a viajar con carpetas, mostrando el estadio, pasando los récords de los boxeadores, que a veces incluso un boxeador que le interesaba que Hacienda perdía una pelea y él decía que le avisaba a la gente afuera que había perdido, porque se iba ganando una confianza él como, como promotor. Yo creo que entre las muchas cosas que hizo Lecture, creo que el verdadero cambio que empieza a imprimirle a partir de la segunda mitad de los 50 es eso, de llevar el boxeo argentino al mundo.
Estamos hablando con Guido Carelli Lynch y Juan Manuel Bordón, autores de Luna Park, El Estadio del Pueblo, El Ring del Poder. Si estudias periodismo, quédate porque en un rato vamos a ver cómo se encara una investigación de estas, por dónde se empieza, cómo son los caminos que hay que tomar si vos querés hacer una verdadera investigación y un gran trabajo como hicieron los colegas. Y si lo que te interesa es el deporte, también hay mucho para hablar. Y si lo que te interesa es el espectáculo, también hay mucho para hablar, porque el Luna Park atraviesa absolutamente todas las facetas del país. Así que enseguida seguimos en Dulces y Amargos y ahora el informativo.
Seguí a la radio en Twitter. @nacionalAM870. En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Faltan 23 minutos para el... No, 15:42. Estamos con Guido Carelli Lynch y Juan Manuel Bordón, que han hecho el libro sobre Luna Park, y ahora vamos a seguir charlando, pero por Luna Park pasaron todos, dimos todos, hasta el cantante más famoso del siglo XX. Así se presentaba Frank Sinatra en el Luna Park. Sure.
Spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. My small town blues, they are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York.
Es Frank Sinatra el 10 de agosto de 1981 en el Luna Park.
If I can make it there, I know I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York.
Con la orquesta de Don Costa estuvo Frank Sinatra en el Luna Park. Ya vamos a hablar de ese momento importante del Luna Park, pero antes vamos a seguir charlando con Guido y con Juan Manuel, Lynch, perdón, sobre el libro que están haciendo, que hicieron, que viene a presentar del Luna Park. Empecemos del principio. ¿Quiénes eran estos dos muchachos que dijeron, vamos a hacer un estadio?
Mirá, eran... Pache era el hijo de un inmigrante italiano que siempre había trabajado en el mundo del espectáculo, pero entendido como casi cualquier cosa. Había empezado con un lugar donde había paleta y carreras de bicicleta. Después llegó a organizar corridas de toro en un festival por el centenario en Tucumán, que parece que se termina frustrando.
Trabajó un emprendedor de espectáculos, ¿no?
Un emprendedor de cualquier cosa, hay una anécdota que nosotros rescatamos siempre, porque era como hasta dónde eran capaces de ir, que parece que en un momento queda varada una ballena en el Río de la Plata, la cargan, la traen acá donde está el obelisco y la exhibían como un monstruo marino, que parece que se les empezó a podrir ahí porque no tenían refrigeración, nada.
Claro, porque eran esos parques donde cualquier cosa era una atracción.
Claro, Luna Park en Italia significa, se le llama así a los parques de diversión. Claro. Hay alguna que otra mitología también sobre el nombre, pero por lo menos yo tiendo a pensar que tiene que ver más con parque de atracciones, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, y el hijo prácticamente mamó eso desde la cuna hasta que, bueno, en algún momento toma la empresa más adelante. Y Lecture era un hombre del boxeo,
Pepe
Lecture, el tío de Tito, que empezó muy chico, como adolescente, a boxear. En esa época el boxeo era ilegal en Buenos Aires, el boxeo profesional, pero bueno, habían un par de clubes medio escondidos.
¿Por qué estaba prohibido?
Mira, se lo prohíbe como tantas cosas porque era un fenómeno medio orillero, ¿viste? Las peleas en Buenos Aires a fines del siglo XIX eran en el puerto, entre marineros que se reventaban a trompadas, se apostaban.
Claro, como los bailes con cortes y quebradas de tango.
Claro, era una cosa medio higienista, ¿viste? Era barbarie.
Pero al mismo tiempo era elitista también, porque digamos, las élites de Buenos Aires de esos momentos también practicaban, y en el mundo estaba un poco definiéndose si era legal o ilegal.
Lo mismo que en el tango, ¿no? Digamos, estaba prohibido, venía del bajo fondo, y estaban los niños bien que lo practicaban.
Es que hay un fenómeno con el boxeo, estos niños bien, además muy rápido entienden que el boxeo era una forma de integrarse al mundo. Este ideal cosmopolita que ellos tenían, empieza a aparecer el boxeo, aparecen los Juegos Olímpicos, y de pronto este deporte que habían medio secuestrado de las clases bajas y lo usaban para batirse a duelos, cosas así, empieza a ser un fenómeno mundial. Entonces ahí empiezan a buscar sillas, atletas que pudieran competir al máximo nivel.
Una cosa que ustedes remarcan mucho en el libro es hay mucha relación con Estados Unidos, ¿no? Con el tema del boxeo. En general iban allá, iban a ver o iban a contratar o iban a pelear allá, ¿no? Uh-huh. Al principio.
Y hay una historia que tiene que ver con Estados Unidos y con el boxeo, pero tiene que ver con la radio y que hace a la legalización del boxeo, que es la famosa pelea entre Firpo y Dempsey en el 23, y que se transmite por radio. En el viejo Luna Park se cobra entrada para que la gente escuche.
Para escuchar la radio.
En realidad, para escuchar la radio, que el relato estaba...
Era mentiroso,
un poco,
¿no?
Mentiroso, inventado con los cables que mandaban por telégrafo en el momento, ¿no?
Y lo transmitían. O sea, mandaban los cables y había un tipo que hacía como que estaba en
sucediendo
vivo.
En vivo.
Y en realidad leía los cables y le daba la emoción de una pelea que no estaba viendo. Uh-huh. Que estaba viendo un papelito.
Exactamente. ¿Y ahora en qué medida el Luna Park logró eso, poner un deporte que era marginal, orillero, como decían, ponerlo en el centro de la escena ya en categoría de deporte, en categoría deportiva y ya no de práctica marginal, ¿no?
Tiene que ver un poco con el contexto de la época. No es solo el Luna Park, sino que es la proliferación de gimnasios que hay. Empieza a practicarse mucho más. De hecho, eso tiene que ver también con la desaparición después del boxeo, porque desaparecen primero también los gimnasios. Mucha gente deja de practicarlo. Y después con la emergencia de una clase popular, como te decía antes, y al mismo tiempo el Luna Park ejerce desde el principio un monopolio total de la actividad del boxeo y se convierte en una federación. Hay una federación, y al principio hay dos federaciones, pero... hay una federación con la cual el Luna Park siempre tiene una relación tirante, desde ese primer momento hasta la época de Tito Lecture, porque justamente el Luna Park lo suplía, y si vos estabas en el mundo del boxeo como promotor o como boxeador y te llevabas mal con los dueños del Luna Park, bueno, difícilmente pudieras seguir boxeando.
Volvamos a la historia de estos dos tipos. Pache.
Pache y Lecture.
Y Lecture. Eran amigos, Lecture, además, de barrio.
Eran amigos del barrio. Y cuando, digo, a partir de esta pelea de Firpo, en realidad ellos lo que hacen un poco es capitalizar este fenómeno. Firpo era una cosa de loco, o sea, las calles de Corrientes vendían radio, se vendieron más radio que en todos los años previos para escuchar esa pelea. Habían vinos marca Firpo en esos días, era la semana Firpo de los descuentos. Es una locura mirar los diarios de esa semana. Y esa noche justo había una, como una exposición de radio en el Luna Park, les cae de casualidad, o sea, todavía estaba domingo, de casualidad había una exposición de radio de tecnología y dicen, vamos a pasar la pelea. Ese es el primer contacto directo.
¿El estadio ya estaba donde está ahora?
¿Perdón?
¿El estadio ya estaba donde estaba ahora?
No, no. Esto es el Luna Viejo, claro.
Claro, ¿esto es año?
Y esto es el año 23.
23.
Y eso coincide con que el viejo Pache le cede su lugar, empieza a estar un poco más enfermo, le cede su lugar a su hijo y su hijo se reencuentra con su viejo amigo de la infancia que había hecho toda esta carrera, primero como boxeador, después como entrenador y después de manager de muchos boxeadores, y empiezan a armar entre ellos dos el negocio.
Una, o sea, uno viene del lado del boxeo, el otro viene del lado del espectáculo y del audio.
Y se repartieron durante toda la vida esas funciones, digamos, Pache se encargaba de todo lo que era acondicionar el estadio, conseguir permisos, imprimir los volantes, y Lecture, José Lecture, se encargaba de los boxeadores, del árbitro, de traer los guantes, de montar el ring. Claramente tenían muy bien divididas las tareas cada uno.
¿Y cómo fue la idea de hacer un estadio, digamos? Porque hasta ese momento que estaban ahí en el obelisco y también era algo itinerante, ¿no?
Claro, cuando les cierran, perdón.
No,
cuando le cierran el por la construcción del obelisco, ellos empiezan a girar por la cancha de River, por el bueno, un par de parques. Pero el principal problema es que tenían 3-4 meses de temporada que no podían hacer nada, que a veces lo suplían yendo a un lugar cerrado, algún teatro. Y después que la lluvia les arruinaba grandes negocios. Muchas veces estamos hablando de las peleas más, con más afluencia de público de la historia del boxeo argentino. Se dice que todavía son las de principios de la década del 30, que llegaban a ir 40.000 personas, 45.000 personas. Se dice que vieron, por ejemplo, la pelea entre Mocoroa y Justo Suárez. Entonces, claramente, era lo que faltaba en esta ciudad, un estadio techado. Y
no había ningún estadio techado.
No había ninguno, habían teatros, que era donde ellos hicieron algunas temporadas de invierno.
¿Tenían plata como para hacer el Luna Park? O por lo que me están contando, eran dos tipos que estaban intentando mantenerse, pero a ver, construir el estadio, alquilar el lugar, no debe haber sido fácil.
Bueno, lo primero que suena muy loco es que en un terreno alquilado al ferrocarril, que era privado en ese momento, deciden hacer una construcción, ¿no?
Claro.
O sea, hoy uno vive en una casa alquilada y se piensa dos veces si la va a pintar siquiera. Imagínate levantar un estadio. Y lo cierto es que un poco la tesis que manejamos un poco en el libro, en base a la documentación un poco que encontramos y reconstruimos, es que a Justo Suárez de alguna manera lo exprimen, ¿no? Justo Suárez primero lo empiezan a mostrar en diferentes ferias. Lo llevan a Estados Unidos a pelear, lo lleva Pepe Lecture a pelear y se convierten en un aspirante serio al título del mundo. Y un poco, digamos, con lo que recauda Suárez por un lado y después vendiendo las joyas, dicen, de la familia y demás, consiguen, y algunos préstamos, consiguen levantar el estadio. Levantan el estadio del año 32, el del nuevo Luna Park, pero es un estadio todavía sin techo. Y hasta el año 36 funciona sin techo, y ahí consiguen que Mariani, uno de los constructores más importantes de la época de canchas de fútbol y demás, creo que también hizo el viejo gasómetro, si no me equivoco, consiguen que les haga el techo sin pagarle, y le prometen que él va a ser el primero en cobrar, y él convence también al resto de los acreedores que lo esperen y que él y les avisa que él va a ser el primero en cobrar. Bueno, y así es, y a partir de entonces el Luna queda abierto durante todo el año.
Nosotros también, digamos, como líneas laterales, digamos, esa es la versión de alguna forma oficial de que contaron los fundadores. Nosotros, hay dos pequeñas historias que no hay demasiada información, es solo un dato que de posibles benefactores de ellos. Uno es Botana.
Con crítica.
Con crítica, y que además es muy impresionante ver las notas de crítica apenas abre el Luna Park, que todavía era una herradura, en un estadio sin techo. Está bien, era una gran promesa para lo que era ese Buenos Aires, pero ya hablaban del monumental estadio en todas las crónicas, era casi una muletilla, no había nota. Entonces hay quienes dicen, y lo cuenta la mujer de Botana después, que uno de los bienes que a ella le sacan cuando viene el peronismo era su parte en el Luna Park. Y hay otra historia que la contaba el arquitecto del Luna, que es que hubieron capitales alemanes metidos en la construcción del Luna, y que de alguna manera el acto nazi que van a hacer en la década del 30 era una devolución de gentileza.
¿Quién era el arquitecto?
Kalnay, que es un arquitecto famosísimo, que justamente también hizo el diario Crítica y varios cines, hizo la Múnich, otro inmigrante también volviendo.
Lo saco por un momento de lo que es la historia de Luna Park y es una pregunta apenas más personal, que es que los escucho hablar con mucha soltura de boxeo, de este espacio. Y la pregunta es qué relación tenían ustedes con este universo antes de empezar el libro. ¿Les interesaba el box? ¿Veían box?
Poco, ¿qué les pasaba? Un poco...
¿Se pegan ustedes cada tanto? No entre ustedes, pero ¿se iban a pegar una bolsa?
Yo intenté en mi adolescencia hacer un poco de boxeo, pero me duró poco, porque no me gusta que me maltrate. pero un poco de casualidad, entre las dedicatorias del libro Cruzadas, los dos se los dedicamos a nuestros respectivos abuelos, que eran un poco los personajes, además de testigos de la época, un poco personajes que les interesaba el boxeo. Lo mío, sí me gusta, pero no soy ni por lejos un fanático de boxeo, con lo cual hizo que nos acercáramos un poco al objeto, al tema. A veces es mejor, ¿no? Cuando uno cree que sabe de un tema, da cosas por sentado y se equivoca. Y entonces acá fuimos un poco en punta de pie para no meter la pata y...
Además había como un extrañamiento que es muy interesante a la hora de trabajar, ¿no? Que es que las cosas te sorprendan de una manera real, ¿no?
Uh-huh. Para mí, yo había entrado al Luna Park por primera vez 3 años antes de empezar este libro. O sea que realmente no había ido a un concierto.
¿Cuál fue la primera vez que fuiste?
Creo que fui a ver un concierto de Dividido. No fue mucho antes.
¿Y cómo ustedes hacen ahí en ese momento el gran crecimiento de Luna Park, cuando consiguen poner el techo y todo, y después viene el peronismo, que es fundamental para el Luna Park, ¿no? Uh-huh.
Sí, porque el peronismo lo toma como un teatro propio casi, ¿no? Está dentro de la iconografía peronista. Perón lo usa para actos muy importantes, para pelearse con la iglesia cuando ya está esa relación quebrada, pero también Perón había tenido la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos y como esgrimista, y finalmente no va por su carrera militar, y entonces organiza un gran acto para homenajear a la primera delegación argentina que va a los Juegos Olímpicos, que en realidad era la que hubiese sido la de él. Pero no solo eso, sino que también con la inversión que hace para el deporte ayuda, digamos, a que despegue el boxeo y que haya por primera vez un campeón mundial, que es Pascual Pérez, ¿no?
En Dulces y Amargos, la música es el mejor condimento nacional. La radio de todos.
Estamos hablando sobre el Luna Park con Guido Carelli Lynch y Juan Manuel Bordón. El libro se consigue en todo el país, se llama el Luna Park. El nombre del libro entero es El Estadio del Pueblo, el Ring del Poder, ¿sí? Y hablábamos de peronismo y Luna Park y el momento fundacional. Eva conoce a Perón, Perón conoce a Eva ahí. ¿Quién los presentó? ¿Fue Galán?
Bueno, hay varias historias medio cruzadas, ¿no? Por lo pronto... es un poco las memorias oficiales de ellos dos, de Eva y de Perón, la que dice que se conocieron ahí. Después hay algún peronólogo que puede decir que en realidad se conocieron 10 días antes en el despacho de Perón. Pero lo cierto es que sí, se celebra el festival por el terremoto de San Juan en el año 44. Es un acto bastante impresionante porque todos, digamos, salvo que los que estudien específicamente el tema, nosotros no tenemos mucho en la retina o en el oído un discurso donde Perón tenga algún jefe político. Bueno, acá todavía tiene un jefe político, ¿no?
Militar también,
el presidente. Y lo cierto es que Eva se logra...
Perdón, ese discurso le es mucho para media.
Es mucho para media, sí, llama un poco la atención por eso también lo dejamos un poco. La verdad que eso fue un poco alguna dificultad para... para hacer el libro, a veces uno se va enamorando de esos datos o de esos discursos, y a veces podían quedar largos, por ahí quedan largos, no sé, en algún caso, pero amenazaban por ahí también el ritmo, ¿no? Pero a veces, sobre todo las crónicas viejas también, que tienen tanto detalle, te da pena sacrificar a veces algunos, ¿no? Pero lo cierto es que Eva logra colarse en el Luna cuando ya está prácticamente cerrado y no entra nadie más, y un poco por intermedio de Homero Manzi logra que le hagan un lugar, y después le pide a Roberto Galán, cuenta Roberto Galán, que la dejara declamar, ¿no? Recitar alguna poesía o algo por el estilo.
¿Qué es lo que ella hacía en Radio Belgrano?
Por otra parte, hacía también unas biografías sobre personajes históricos, ¿no? De mujeres. Y finalmente le consiguen, junto a Rita Moreno, le consiguen, que era otra actriz, le consiguen un lugar en el palco, que era un palco de mimbre, que se usaba en esa época, y donde estaba Perón y parte de la oficialidad de la época. Bueno, y ahí empezó todo. Después siguieron en Edelweiss, dice,
por lo menos. Esa misma noche.
Claro. Lo cierto es que las memorias, lo que no coincide es, por ejemplo, el color de pelo de Eva. Porque las memorias de Eva misma se recuerda, y Perón la recuerda con una cabellera rubia, y bueno, y en ese entonces todavía no es tan rubia, claro.
Ahora tenemos entonces a los dos jóvenes ya responsables, Lecture por un lado, Pache por el otro. Pache se hace claramente peronista, ¿no? ¿Lecture también?
Lecture queda ciego en esos años, entonces ahí lo que empieza a suceder es que Ernestina, la esposa, empieza a oficiar como su lazarillo, y...
Ernestina era mucho más joven que él.
Era mucho más joven.
20 años
más
joven.
Casi 30, ¿no? Sí,
17 ella, creo. Sí, claro. Más de 20 años.
Y a su vez ella le llevaba otros 20 años después a Tito Lecture. Uh-huh. Pero lo cierto es que esos años ella aprende cómo es el negocio, ¿no? Al acompañarlo todo el tiempo por su ceguera. Y Pache...
Ah, ella no se queda como una dama casada en su casa.
No. Lo sigue y aprende la contabilidad, aprende a llevar un poco la contabilidad de Luna, aprende de qué va ese negocio. Sin embargo, cuando muere Pepe Lecture en el año 50, Pache, digamos, es el que sigue teniendo el control. Uh-huh.
¿Y cómo se llevaban ahí Pache y Ernestina?
Pésimo. Logran hacer en esos años algunas obras importantes estructurales del Luna. Si uno ve Sobre Madero, esa cosa tan extraña que tiene el Luna, que sale medio por encima de la
sobresale,
vereda.
Sobresale, ¿no?
Claro, eso es una obra bastante compleja, porque hay un canal ahí abajo que la hacen en esos años y les amplía mucho la capacidad, llega a la capacidad.
Evidentemente con permiso estatal, ¿no? Digamos,
sí, tenían, sí, sí.
Tenían un buen arreglo con el Estado en ese momento, ¿no?
Pero si bien ellos pueden hacer un par de cosas importantes para el estadio, la relación se va volviendo cada vez peor. Y nosotros una cosa que pudimos rastrear es que ya casi en el año 55 ella va a ver a un abogado, Ardoy, un abogado conservador, muy ligado también después al Partido Demócrata Conservador, para decirle que quiere disolver la empresa directamente, que no puede más, que Ardoy cuenta que ella le dice que ya la policía no la deja entrar al estadio muchos días, que no le muestran los balances. Y Ardoy se responsabiliza de haberle dicho, usted espere un poco, se ve que tenía información de lo que iba a pasar en la Argentina.
La idea que Pache estaba muy bien con el gobierno y estaba, digamos, lo salvaban de todo, y ella no.
Exactamente.
En ese momento también consiguen los papeles definitivos, porque hay un plan del intendente Benedetti, que era el intendente peronista, que es reformar toda la zona de Puerto Madero y barrer con el Luna Park. Y ahí dice un poco la leyenda, Corner Sojit, que era el relator histórico de esos años deportivo, termina intercediendo ante Perón para que dé de baja ese plan.
Entonces, cuando viene entonces el golpe contra Perón, Pache queda muy mal parado.
Sí, cae en desgracia. De hecho, lo detienen en un momento, hacen un allanamiento en el Luna Park, allanan la casa de Pache. La historia nunca queda muy claro de qué lo acusan. En un momento se lo responsabilizaba de haberse quedado con una plata de ese famoso monumento a Evita que se iba a construir, fastuoso. Pero bueno, lo detienen unos días, lo vuelven a soltar, pero él ya queda muy golpeado a partir de eso. Su imagen pública queda golpeada, la hija de él, a quien pudimos entrevistar, a Isabel, nos contaba que un día, por ejemplo, llegaba a la casa muy amargado porque le habían escupido todo el auto en la calle.
Y había muy identificado con el régimen.
Muy identificado. Y de esas casualidades, que justo en ese momento de la caída en desgracia, él volviendo de un asado, creo que era con el campeón mundial Pascual Pérez, venían en autos diferentes, tiene un accidente y muere en el año 56. O sea que justo en esa época tan difícil de la Libertadora, él muere y queda al frente Ernestina.
La viuda de Lecture.
Sí.
Entonces, digamos, ahí hay un cambio grande.
Claro, quedan las dos viudas, claro. Sofía Pache y Ernestina, pero Ernestina venía con todo este bagaje que decíamos de los años que había aprendido a la sombra de Pepe. Y rápidamente, mucho más rápida que Sofía, y avanza sobre la programación entera de Luna Park y barre a la gente que había quedado de Pache dentro del estadio que controlaba el box.
Ah, es un capítulo de la miniserie buenísima. Vuelve Vengadora y no queda nadie.
Sí, y además empieza a programar espectáculos, si querés, que podían seducir más a una platea femenina, como el Festival de San Remo, por ejemplo, ¿no?
¿Se trajo el Festival de San Remo?
Se trajo el Festival de San Remo, sí. Sí, sí. En esos primeros años de reinado de
Y al mismo tiempo seguía habiendo boxeo.
Sigue habiendo boxeo, pero por ejemplo, Lázaro Cochi, que era uno de los programadores principales, era el descubridor de Gatica y el descubridor de Pascual Pérez. Muy ligado a Pache y muy ligado al peronismo. De hecho, hay una foto de Pache y Cochi tres semanas antes del golpe de 55 en un acto de la CGT de homenaje a Eva. Bueno, un poco por eso y un poco por la previa y un poco por los negocios que se decía que también tenían, los termina barriendo y pone a Juan Pablo Morales, Juan Manuel Morales, que es el matchmaker. Y lo trae a Tito Lecture, un joven Tito Lecture, para que le dé una mano a este Morales.
¿Tito cómo era de la familia? ¿Qué parentesco tenía?
Tito era el sobrino político, es decir, su padre, Juan Bautista, era hermano de José Pepe Lecture. Y su madre había trabajado como empleada doméstica en la casa de los Lecture. Y entonces, de ahí también, digamos, de alguna manera, Ernestina, que era de origen humilde, porque arrancó trabajando en un negocio de propiedad de Luna Park, de una casa de comidas, conocía también el origen humilde de Celina, de la madre de Tito, y siempre tuvieron una relación muy fría y muy distante, un poco a raíz de que se conocían de toda la vida, y otro poco, evidentemente, también porque, bueno, el hijo, el amor por el hijo, el Edipo, y la relación nunca clarificadas entre Tito y Ernestina, era un problema.
¿Habría habido una relación entre Tito Lecture y su tía?
Sí, la familia, digamos, de hecho en el libro confirma que sí existió esa relación.
¿Tenían muchos años, cuántos años de diferencia?
Tenían 20 años de diferencia.
Y Tito entró de muy, muy joven, entonces hizo como toda la carrera en Luna Park, ¿no? Desde
hizo toda la carrera, de hecho hizo el servicio militar en la policía, en la comisaría que queda a la vuelta de Luna Park. Ya casi, digamos, que era una comisaría muy vinculada al Luna Park, con lo cual muy probablemente, digamos, haya estado acomodado ahí. Y bueno, y después sí, arrancó la carrera y empezó, se convirtió en la cara del Luna Park, digamos, pasó de ser nada más que el programador de boxeo a ser la cara visible.
¿Qué llegaron, que después de haber estudiado tanto a Tito Lecture y haber conocido a la gente que estaba con él y todo eso, ¿qué piensan ustedes de Tito Lecture hoy?
Y yo creo que es un personaje complejo y contradictorio, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo me parece fascinante y me parece auténtico, ¿no? Era conservador y hasta un poco, él decía que era de origen radical, pero era bastante facho, ¿no? Para ponerle alguna etiqueta. Pero bueno, era auténtico en su manera de ejercer y también, si bien ejerce un tremendo monopolio en el boxeo argentino, hay boxeadores que prohíbe, como Goyo Peralta, que es el rival de Bonavena, se tiene que exiliar directamente, también le prohíbe la entrada a Julio Ernesto Vila, al periodista de box, pero al mismo tiempo, digamos, ejerce ese monopolio, pero consigue 13 campeones mundiales, ¿no? La época dorada del box en Argentina es en los años 60 y es un poco bajo el incipiente reinado de Tito.
Es muy conmovedora de la historia que aparentemente él quería ser boxeador y su madre no lo deja. Él entrenaba. Y siempre la relación que tuvo con los boxeadores no terminaba de ser la relación entre un jefe y alguien, sino que se convertía en amigo, les prestaba plata, no le hacían caso, entonces se enojaba. Era más siempre un par que un jefe, sobre todo los boxeadores que le fueron bien y con los cuales viajaba y todo esto. Eso es muy lindo, ¿no? Aún siendo muy grande él, viajaba con estos pibes jóvenes y era un par.
Se sometía a la misma dieta, digamos, rezongaba mucho contra el entorno del boxeador, que por lo general decía siempre está tomando champán al lado del boxeador que está con un bife y una botella de agua. Bueno, a él le gustaba esa vida un poco de ermitaño y ascética, ¿no? Sí.
Durante los 4 años que les tomó hacer el libro y en los que estuvieron trabajando siempre en este estado como de extrañamiento, sin que este fuera un terreno en el que se movían con naturalidad o se venían moviendo, ¿qué es lo que a ustedes más los sorprendió en la investigación? ¿O qué les llamó más la atención? ¿Qué fue más inesperado? ¿Qué los tomó más?
Yo creo que nosotros nos enamoramos un poco de esta trama familiar que no estaba tan en la superficie, porque lo otro sí intuíamos, ¿no?
El componente dramático que serviría para una miniserie, como decías, sí, hace un rato, ¿no?
Y además termina con herencias, 3 testamentos, la iglesia.
Es la parte, nosotros más o menos lo que hicimos como un mapa de situaciones y episodios que eran claves, y no cambió demasiado en el transcurso de la investigación. Más o menos habíamos tenido una intuición, pero toda esta historia familiar, a medida que íbamos entrevistando gente, que nos aportaban otro dato más, un cruce más, sí se iba armando, y quizás era ir encontrando esos personajes. Encontrar las fotos era muy, muy impresionante, ¿no? Claro. Haber estado escuchando hablar de estos personajes y de pronto escuchar una foto de la década, ver una foto de la década del 30, donde los veías parados en plena calle Corrientes, en aquel, eso era muy revelador también.
Y vos decís, ah, perdón.
No, solamente cuando mencionabas esto de la foto, pensaba que hicieron entrevistas y mucha Biblioteca del Congreso, Biblioteca Nacional.
Mucha Biblioteca, Biblioteca Nacional, mucho archivo que además a veces también se hace más largo. A mí me gusta mucho el trabajo de archivo, ¿no? Entonces uno va a buscar algo y por ahí se encuentra con algo más. Vinculado a Luna Park, pero muchas veces abrías el diario y los protagonistas de esa época, no sé, digo, en la Segunda Guerra, se tapa el diario y tenés a Hitler en la tapa, ¿no? Entonces, a mí, no sé, te perdés mirando las publicidades de la época, ¿no? Porque todo te dice algo, ¿no?
Es que además entrar hoy a una biblioteca ya es como un territorio medio casi sacrosanto, porque todo lo resolvemos bastante con internet y ustedes tuvieron que volver a un terreno que estaba bastante como espacio de búsqueda de material, no solo para periodismo, para lo que sea, ya está muy poco visitado. Entrar a una biblioteca ya es una situación rara y ver diarios viejos es extrañísimo, ¿no?
Y el Archivo General de la Nación, que ahora creo que lo están, está digitalizado, pero lo que no está digitalizado es el índice, entonces hay que buscarlo en un fichero como si fuese 1930, y las búsquedas cruzadas no son tan fáciles de hacer, pero bueno, aún así cuando encontrás la foto hasta te da otra satisfacción.
Por eso es más lindo. Hablabas de un título de lectura conservador, casi facho, decías, sin embargo en el Luna fue el lanzamiento de Los Montoneros casi, ¿no? ¿Cómo fue ese show?
Ese show que nosotros citamos en el libro, otra investigación de Ariel Sack, que es sobre Huarque Mapu, que es un grupo de folclore a quien la conducción de Montoneros le encarga una cantata montonera que contara la épica montonera, ¿no? Ya no de la resistencia peronista, sino solo de Montoneros. Y organizan un festival de música. Pero la escena del capítulo del libro, por ejemplo, se abre con Dante Gullo peleándose, que en ese momento dirigía la JP, peleándose con un enviado de Lecture, porque le habían dicho que se trataba de un acto musical y llegan columnas y columnas de 15.000 montoneros en un momento de la Argentina muy, muy convulsionado, ¿no? Ya, digamos, con el regreso de Perón casi consumado. Pero bueno,
Lecture no sabía que iba a ser un acto montonero.
No sabía, pero ya con 15.000 personas en la puerta no tuvo forma de negarse, ¿no?
Gritando, Ruchi traidor, saludos a Bandor, era fácil, sí, que se iba a dar cuenta. Y eso, ¿cuánta gente fue? ¿Cómo fue?
Y fueron cerca de 15.000 personas, y de hecho entre los asistentes había cierto temor, ¿no? Porque están dentro de un galpón casi regalados a cualquier acción. Mismo se pasan facturas, ¿no? Con los sindicatos y las patotas sindicales, ¿no? Que se señalaban en ese momento, donde todavía no donde bueno, donde ya sí empezaba a operar la todavía no había empezado a operar la Triple A, pero había, digamos, un estado muy muy convulsionado.
Recordemos que era el estadio en donde ya se había hecho hace muchos muchos años un gran acto nazi, digamos, donde se había celebrado Stalin, digamos, todo había pasado por ahí.
Sí, es como que se acomodaba también a cualquier cosa.
Es el escenario, después el show háganlo ustedes, ¿no?
Sí, mismo durante el peronismo, donde Perón ejerce mucha influencia sobre el Luna Park, Balbín proclama su candidatura presidencial en el Luna Park, la Marcha por la Libertad contra Perón, el acto central es en el Luna Park. La verdad que sí, hacían mucho equilibrio, y después de eso el acto más grande, digamos, político que recordara lectura y que se hubiera hecho era el del décimo aniversario de la Libertadora.
Y hay una anécdota, por ejemplo, de esto, que una vez que traba un espectáculo ahí para lectura era sagrado, fuera quien fuera, que parece que creo que era un ballet ucraniano o alguien que se le ocurre gritar en contra del régimen, y parece que lectura en persona en contra de los comunistas lo agarra de la camisa y lo saca él del estadio a esta persona que estaba haciendo
ruido. Lo que sí prohibió lectura fue el rock, o por lo menos tuvo una relación muy 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 controvertida.
Justamente de eso vamos a charlar en la última hora. Estamos con Marcelo Fernández Vitar, que ha ido, nos va a contar cuántas veces fue al Luna Park a ver shows, pero la relación extraña que tuvo el rock con el Luna Park hasta normalizarla es muy simpática, lo vamos a contar. Estamos hablando con los autores del libro Luna Park, ahora seguimos con el informativo.
Construimos día a día la radio en todo el país para estar junto a vos. Nacional, la radio de todos.
En Dulces y Amargos, endulzamos la realidad más ácida. Nacional. La radio de todos.
Estamos hablando del Luna Park porque estamos con los autores del libro, Guido Carelli Lynch y Juan Manuel Bordón, periodistas e investigadores que han hecho el libro contando toda la historia del Luna Park. Y hablábamos recién de la relación extraña que tuvo el rock nacional, que, bueno, surge desde los 60 en adelante en el Luna Park. ¿No había, Marcelo, otros lugares cubiertos donde los rockeros podían tocar, grandes, digamos?
Siempre fue el lugar más grande para tocar. Muchos años después apareció Obras, por supuesto, pero con la mitad de la capacidad. Y si no, el rock se movía en los cines, el Teatro Coliseo, el Cine Metro, en funciones de o 1 de la mañana, o sea, trasnoche, o domingos 11 de la mañana, o sea, los horarios muertos.
¿Por qué a Tito Lectura no le gustaba tener público rockero?
Porque, bueno, el 20 de octubre del 72 hay un festival para la juventud, y Billy Bond y La Pesada del Rock tocan ahí, y termina, digamos, en un episodio medio confuso, Billy Bond arengando al público con una frase que quedó inmortalizada, ¿no? Rompan todo, y bueno, y le hicieron caso, ¿no? Rompieron todo, sacaron una de las rejas que va de la Popular al campo, y bueno, y hay versiones encontradas, ¿no? Está la de Billy Bond, pero la de los Lecture es, finalmente es que Tito Lecture lo agarra a Billy Bond en el vestuario y lo castiga físicamente.
Le pega
y lo amenaza, le dice, si me denuncias te mato, le dice. Esto contado por un familiar que trabajaba en ese momento con Tito. Y bueno, y a raíz de eso prohíbe el rock, pero hace algunas excepciones.
Vamos a ver, porque Billy Bond estuvo con nosotros en un programa que teníamos a la noche el año pasado, y obviamente, digamos, si estás enfrente a Billy Bond, le preguntás, ¿vos dijiste rompan todo? Porque bueno, esto, como vos bien decías, Guido, hay una nebulosa al respecto. Esto nos contaba Billy Bond cuando le preguntamos sobre esa noche en Luna Park.
En esa noche, por primera vez, digamos, un público se revela realmente en un acto violento contra el sistema. Uh-huh. Es decir, marca por primera vez una rebelión clara, visual, intelectual, física, popular, cuando hace que la policía, que los maltrataba a todos durante años y toda la represión, se tenga que batir en retirada para irse.
¿Vos te diste cuenta de eso en ese momento?
¿Eras consciente de eso en ese momento?
Sí, no sé si era consciente, no me acuerdo, pero sí éramos conscientes de la rabia que teníamos, de la bronca que yo tenía y de la acción de Tito Lettore, que era un fascista hijo de puta.
Exacto.
Con todo el respeto, qué sé yo, de su que está vivo, y que manda, nosotros llegamos a las 8 de la mañana, ya para montar los equipos y todo. Ya en la puerta había pibes que dormían, viste, en la puerta, y ya Tito Lettore los hostigaba. Le mandaba los matones, le pegaba a los pibes y todo más. Y el clima se fue empezando a poner pesado. Uh-huh. Había 5 o 6 bandas, ¿cierto? Y la pesada tenía una característica bastante, bastante especial, ¿cierto? La pesada era la tropa de choque, uh-huh. Sí. ¿Viste? Del rock. Cuando había que ir para el frente, ¿viste? Éramos los carabineros, no éramos la aviación o las naves, ¿no? Entonces íbamos como tropa de choque. Entonces empieza la música, se causa toda la confusión cuando llega la hora de empezar el show. Nadie quería subir al escenario. Había bandas, estaba Arco Iris, una serie de
que algunas no llegaron a tocar directamente.
Nadie tocó la pesada, después nadie. Además, no solamente eso, nos mandaron al frente. Y nosotros lo dijimos, primero nosotros, fenómeno, vamos.
Esto era como él contaba más o menos el contexto, pero como ven, no va al punto. Entonces hubo que preguntarle, ¿vos dijiste eso?
Nosotros estábamos empezando a grabar un long play cuando pasó lo del Luna Park. Uh-huh. Lo del tal Rompan Todo y todo más. Que no se sabe si se dijo, si yo lo dije o no lo dije. Y yo nunca digo si lo dije o no lo dije, porque forma parte de folclore. Exacto. De todo el mundo. No importa si lo dije. Y además, si hubiera que hacerlo ahora, lo diría.
Claro.
¿Viste? Entonces, bueno.
¿Tuviste alguna represalia? ¿Tuviste que pagar algo por haber dicho eso?
Me agarraron de las pestañas en el escenario. La versión que yo tengo así, un poco nebulosa, es que los chicos empiezan a romper todo cuando creo que Alejandro dice, se lo están llevando al bondo. Creo que ahí es la cosa, claro. Cuando empieza todo.
Queda en la nebulosa incluso en palabras de Billy Bond. Ahora bien, ¿esto marca un rompimiento definitivo del rock con Lettore?
Parcial, es muy raro la forma en la que va a volver el rock al estadio, que es con el rock nacional, ¿no? Porque uh-huh. Hubo conciertos de artistas internacionales que venían, pero el rock nacional va a volver para la despedida de Sui Generis. Y todo de entender que el intermediario fue Jorge Álvarez, que era el productor musical en ese momento y que de alguna manera era como una especie de adulto responsable entre todos estos pibes del rock, que lo va a ver a Tito, le dice que van a hacer esta despedida de la banda y consigue convencerlo de que les alquile el estadio para ese día.
O sea que finalmente acepta.
Sí.
No debe haber sido fácil.
Acepta y les cobra por duplicado, porque finalmente como hay tanta afluencia de público, hacen 2 shows en el mismo día, y entonces Lettore dice, no, bueno, son 2 shows, son 2 alquileres, pero ¿cómo? ¿Me lo alquilaste un día? Bueno, no importa, y termina cobrando por partida doble, ¿no?
Pero parece que en el intermedio les hacían a los muchachos que tenían que preparar el sonido y todo esto, les hacían poco menos que la vida imposible, que empezaban a probar sonido y salía la historia diciendo ¡silencio!
Ahora, 2 shows de una banda de rock nacional en ese año, ¿qué significaba eso para el rock argentino, Marcelo?
Eso fue uno de los récords de convocatoria, de hecho. Dicen toda la gente del mundo Sui Generis que ese fue el récord del Luna Park porque se sobrevendieron 3.000 entradas. O sea, se agotaron las primeras y antes de agregar una segunda función, empujaron que entren 3.000 personas más. O sea, que ya hubo una.
Así, ¿no?
Sí, Álvarez manda a verlo para que le agrande, porque Lettore quería hacer un concierto lo más chico posible cuando le dicen que vendieron toda la función.
Así que de 11.000 pasa a 14.000 la primera función. Y las 11.000 de la segunda, que no es al revés, digamos, la que se vendió después es la que se hizo primero.
Y eso también supongo que fue importante para el afuera, digamos, más allá de Luna Park, para el afuera.
Sí, hay una crítica famosa en La Opinión, creo, en esa época, donde hablan como de toda la escena de los melenudos caminando por calle Corrientes y que vienen de Luna Park, no a Verbox.
Claro.
Y ahí se descubre que eso existía, ¿no?
Sí, queda de manifiesto una cantidad importante en pleno microcentro.
Adiós, sui generis. Estábamos escuchando otro de los grandes momentos de Luna Park cuando sui generis se despedía con esos dos recitales en esa noche del año 72. Septiembre 75. Se despedía de su formación ahí en el Luna Park. Esto es porque estamos hablando sobre el libro de Luna Park. Le preguntaba recién a Marcelo, cuando sabíamos que íbamos a hablar de esto, Marcelo Fernández Vital, que bueno, escribió la historia de Rock Nacional, que es el... Las normas irán del rock nacional.
Bueno.
¿Cuántas veces fuiste a Luna?
Y estábamos diciendo entre casa, dije, a ver si me acuerdo de 20 o 30, me dijiste, no, tienen que ser más, y voy por 55, pero haciendo trampa, incluyendo Holiday Night, Harlem Globetrotters.
¿Qué viste ahí?
Y mi primer recital, en realidad, que no fue de rock argentino. Fui a ver, debe haber sido 1979 o 1980, Earth, Wind & Fire. 80, porque creo que era de la discográfica de ATC Records.
Ah, claro, claro, trajeron por lo tenían.
Y después, bueno, los 80 fue una época, digamos, yo los 70 no vi los grandes shows de Spinetta con Invisible, Charlie con la Máquina de Hacer Pájaros, digamos, todo ese final de...
Pero eso fue todo ahí también en Luna Park.
Eso fue en el Luna Park, pero en el 80 sí, digamos, agarré todo el furor del pop post-Malvinas, con shows de Los Abuelos, Las Viudas, Lerner, Sass, digamos.
Sass tiene el disco grabado ahí, ¿no?
En realidad presentó Rocas Vivas ahí, pero lo grabó en el Coliseo. Y después lo recreó 20 o 25 años después, lo tocó en el Luna Park de vuelta, Rocas Vivas en el Luna Park.
¿Vos, Josefina, qué le vas del Luna Park?
Yo no me acuerdo nada en general, y lo último que recuerdo es bastante penoso, es la antípoda de lo de Marcelo. Fui hace un montón de años, nos habían dado entradas en Crítica, un diario en el que trabajábamos con Osvaldo y Marcelo también, para ir a ver un circo chino, y erraban todo, le salía todo mal,
le salía todo mal.
Las bolas, y yo pensaba, esta gente va a terminar ejecutada cuando vuelva al chino. Y mi último recuerdo de Luna Park es así de oscuro, digamos, ¿no?
¿Y vos, Alicia, tenés el recuerdo de Luna Park?
Estaba tratando de hacer memoria, fui a ver una obra que bailaba Julio Boca, Cuarají. Muy variado fue lo que vi.
Música de Lito Vital era eso.
Claro.
Claro, y vi después El Gusto es Nuestro, cuando vinieron hace 20 años.
A Serrat.
O sea, muy muy variado, ecléctico lo mío. Holiday on Ice, Luis Eduardo Aute.
Holiday on Ice, digamos, tiene la casa en el Luna Park, ¿no?
Así que
y
mucho.
Bueno, ahora, ahora no, ahora se terminó, ahora creo que la última vez que vinieron, una de las últimas veces, aparte viene, ahora tiene competencia, ¿no? Claro. Viene Disney on Ice y demás, y hicieron uno en Tecnópolis y otro en Costa Salguero. Pero sí servía para financiar todas las demás actividades, que inclusive el boxeo lo financiaba en buena medida.
¿Fue un gran negocio para Luna Park?
Y, sí, en todo caso lo otro no era tan negocio, y Ernestina decía que... que el Luna Park era un amante caro. De hecho, el Luna Park es uno de los pocos lugares donde compran una máquina para hacer hielo fuera de, digamos, lo compran los propios dueños del Luna Park sin ser los productores del show de semejante éxito que le
reportaba. ¿Cuántas temporadas tuvieron?
Y están desde el año 49, creo que es el primero, ¿no?
Sí, fueron muchísimos.
Hasta estos años.
El negocio además era perfecto, es perfecto, porque por jornada se hacían dos o tres funciones, a diferencia de un recital o una obra de teatro que habría una por noche.
Y venían en el verano, que era cuando estaba, digamos, la temporada de box, se mudaba a Mar del Plata, y acá no había box, bueno, 3 meses de Holiday on Ice.
También los Globetrotters, ¿no?
También los Globetrotters.
¿Y puede ser que haya habido algún mundial de básquet? Porque yo ahora que recuerdo, había una final que era Costa Rica-Argentina, ¿no? Me pregunten cómo llegué ahí, pero era en el Luna Park, perdimos. Eso es lo único que me acuerdo. Pero
dos mundiales de básquet en el Luna. Hay una historia un poco más vieja, pero cuando en los primeros años del Luna hay un sudamericano de básquet, que eligen la sede, pero cuando llegan a ver el estadio le dicen, pero este piso es de cemento y tiene que ser de baldosa. Y entonces mandan a pintar el suelo de cemento, le dibujan unas baldosas y hacen un...
Como si tuviera baldosas,
sí. Pero ya, después fue el mundial, creo que del 50, ¿no?
El mundial del 50, que era, digamos, en pleno peronismo, y es un campeonato mundial más que gana la Argentina de Perón. Después esa selección vinculada al peronismo tiene problemas después durante la Libertadora. Pero con los Globetrotters pasa también que... Recuerdan que ellos empiezan a traer equipos, un equipo que juega contra ellos, ¿no? Que por lo general va de verde, ¿no? Los Simpson, Krusty el payaso, apuesta contra los Globetrotters, ¿no? Pero antes vienen a Argentina y juegan contra los planteles de River y de San Lorenzo. Y los planteles de River y San Lorenzo no quieren ser, digamos, el convidado de piedra, ¿no? Entonces, tratan de presentarle partido, y un poco a raíz de eso, en los años subsiguientes, los Globetrotters empiezan a venir directamente con un plantel B, ¿no? Para jugar.
Para todos esos datos de las fechas, ahí existe en Luna Park una bitácora, hay como un gran libro de actas con todos los shows que se hicieron, o
hay un muy buen archivo online que la verdad que se lo recomiendo al que le interese, porque tienen desde fotos de las libretas donde iban llevando el borderó en la década del 50, a póster, a pequeñas semblanzas, a fotografías. La verdad que fue un archivo del propio Luna Park digital online, porque no tienen un espacio donde exhibirlo, no se puede ir a consultar ahí, pero sí fue como bastante importante. Después había hay un libro institucional que se hizo en los 90 para los 50 años, ¿fue ello?
Fue en el, para el año 92, para los 60 años.
A los 60 años se hizo un libro institucional.
Nos quedan muchísimas cosas y muchísimos enormes momentos de Luna Park que ustedes retratan muy bien en el libro, desde el velorio de Gardel, que fue un gran acontecimiento, digo, de ahí más un montón de cosas, la visita del Papa, el casamiento de Maradona, todo eso que ha pasado en el Luna Park. Recomiendo fervientemente a todos el libro de Guido Carelli Lynch y Juan Manuel Bordón sobre Luna Park, porque la verdad que es apasionante, toda la historia es apasionante. Pero ya nos quedan los últimos minutos y simplemente, ¿cuál es el presente de Luna Park? ¿Por qué está la iglesia ahí?
Bueno, un poco porque, a ver, el plan original de Ernestina era dejarle el Luna Park a Tito Lecture. Eso dice su primer testamento, el que nosotros pudimos constatar. Lo que pasa es que inoportunamente Tito Lecture muere en el año 2002, entonces se hace un segundo testamento que le deja el 33% a la obra de Don Bosco, el 33% a Cáritas y el 33% a la obra del padre Grassi, que había oficiado el velorio de Tito Lecture. Cuando estalla el escándalo de Grassi y su fundación, vuelven a hacer un tercer testamento que se lo deja a Cáritas y a Don Bosco. Y nosotros, digamos, marcamos algunas suspicacias, ¿no? Sobre el testamento, porque en uno de estos tres testamentos aparece como testigo el abogado del arzobispado, en definitiva el abogado de Cáritas y la iglesia, aparece como testigo. Es bastante raro, ¿no?, que aparezca como testigo quien después va a ser el legatario, ¿no?, o sea, el beneficiario, ¿no? Bueno, y esos son, digamos, algunas suspicacias atendibles que marca mucho la familia de los Lectures, ¿no?
Bien, nos quedan muchísimas cosas en el tintero, toda la temporada de Drácula, la relación con Pepito Cibrián, que fue tan importante, pero les agradezco muchísimo que hayan venido, ha sido...
A ustedes por el tiempo.
Muy, muy bueno, y el Luna Park está acá nomás, a pocas cuadras, y el libro seguramente está cerca de la librería de tu casa. Nos vamos, gracias a Guido Carelli Lynch y Juan Manuel Bordón por el libro, por la visita. Nos vamos escuchando a alguien que hizo también sus grandes shows en el Luna Park, y que poco después de sus grandes shows y de esa serie de recitales que dio, falleció en un accidente. Nos vamos hablando de Rodrigo.
Donde nació mi canto, chispa tonada, piano, bajo y acordeón, así tocaba Leonor, ritmo de cuartetazo, el pibe de Carlos Pueblo Roland y el cuarteto de oro, le dieron música, alegría, musulat, soy de la universidad, de la alegría y encantó, le dieron música, alegría, musulat, soy de la universidad, Córdoba te quiero tanto. Me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del